Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo como todos los sábados por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué es la trata de personas? A mí me gusta el eslogan que ellos eligieron para hablar de esto, ¿no? Y decía, la trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes en denunciar. Y hay un número que ya en el comienzo del programa te lo recordamos. Si tenés dudas o si algo te hace dudar de que hay algo que tiene que ver con trata de personas, llamá inmediatamente al 145. Hoy vamos a recordar una nota muy interesante que hicimos con Lucila de March y del Val. Ellos están trabajando fuertemente para poder abordar esta problemática tan compleja como la trata de personas, y hay muchas empresas que se están sumando a esta lucha, y ella nos va a contar cómo están haciendo las empresas para sumarse para combatir este flagelo. También vamos a recordar una nota que hicimos con Guillermo Andino. Guillermo Andino, qué persona, realmente una persona con la que nos quedaríamos hablando tres programas, pero bueno, pero no podemos. Me gustó, algo que nos dijo en la entrevista: hay que darle más lugar a las personas que hacen cosas por el otro. Totalmente orientado en el otro, alguien que entendió la responsabilidad social individual y que hoy la comparte con los demás. Un programa para no perderse, sin lugar a dudas. Quédate ahí, vamos a la presentación del programa y a la vuelta con la primera entrevista.
Lo mejor está por llegar.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Está por llegar.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
De esta manera vamos a dar la bienvenida a Lucía de Marchi. Lucía, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por hacerme parte, por dejarme participar del programa.
¿Cómo surge este? Me gustó un eslogan que vi por ahí que dice: la trata de personas no se ve a simple vista. ¿Esto es algo, es un programa que han desarrollado de la Subsecretaría de Responsabilidad Social?
En realidad es una campaña que se desarrolló desde el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, que depende de Presidencia, y está compuesto por cuatro ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Desarrollo Social, del cual formo parte, a través de la SUBSE, de Responsabilidad Social. Y la idea un poco es sensibilizar y llamar la atención de los usuarios, de nosotros como ciudadanos, de que el delito de trata es algo que está presente constantemente alrededor nuestro, pero que es algo que no se ve. No se ve a simple vista, digamos, de alguna manera u otra, pero que está presente, y que hay alarmas y hay situaciones que nosotros, con un poco de información, podemos ver y podemos actuar para que eso no suceda, a modo de denuncia, digamos. O sea, uno sabe que hay situaciones, uno no tiene que tiene que tratar de dejar de naturalizar determinadas situaciones, ¿no?
Exacto.
Sobre todo. Y nosotros creemos y estamos convencidos de que no solo a través de la campaña, sino que además a través de la sensibilización, las capacitaciones al sector privado, por sobre todo porque nos parece un actor fundamental y un aliado estratégico en la prevención y en la erradicación de este delito, ¿no? Y cuando uno además incluye el sector privado en la lucha contra la trata, también estamos incluyéndonos nosotros, los humanos, los seres humanos, en la prevención de este delito.
Es que ahí, ¿sabes qué, Lucila? Ahí es donde yo encuentro que es el primer acierto. Para mí el primer acierto tiene que ver con el hecho de decir, no dividir la responsabilidad. Si hay un delito que tiene que ver con la trata, ¿eso es responsabilidad de quién? ¿Quién lo tiene que abordar? ¿El Estado? ¿El privado? ¿La organización de la sociedad civil? Es algo que nos afecta a todos y, en definitiva, trabajar en conjunto me parece que es la única manera. Y digo, me parece que hay problemas que son integrales y que nos hacen a todos y que lo construimos entre todos y que tenemos que luchar juntos y entre todos. Entonces, que desde el sector público se convoque al sector privado, me parece que es la forma en la que hay que encarar los problemas. Por eso celebramos esta iniciativa, porque yo creo que se encaran así, de esta manera.
Totalmente. Y que además encima el Estado puede llegar a través de campañas, puede tener un montón de herramientas, pero que si no nos ponemos a trabajarlas en conjunto, es imposible que lleguen a la gente y es imposible que generemos el impacto que queremos generar. Algo que tenemos todo el gobierno en general, sobre todo nosotros desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social, no solo con el delito de trata, sino en lo que es la inversión social privada, en lo que es la lucha o la prevención de la pobreza. O sea, estamos tratando de incluir a los tres actores fundamentales, sentarnos en una mesa y empezar a debatir y empezar a ver cuáles son las mejores soluciones. En lo que es el delito de trata, puntualmente, con el sector privado, lo que estamos haciendo es decir, bueno, capacitémonos, capacitemos a los empleados. En lo que es la industria del transporte, es capacitemos a los choferes, uh-huh, a los agencieros, a las asistentes a bordo. En el sector del turismo, de hotelero, es capacitemos a la gente de limpieza, a la gente que está en el front desk, gerentes.
Y cuando vos, Lucila, me decís capacitemos, ¿qué es lo que hacen? Porque yo leía por ahí acerca de esta capacitación, de estas charlas que dieron en Misiones a un grupo de empleados del sector hotelero. ¿Y qué reacción o qué es lo que se les enseña o sobre qué se los capacita?
Mira, puntualmente nuestras capacitaciones, que tienen como dos ejes. Uno, que es el sector privado en general, donde convocamos a distintos sectores a una mesa, y el que es puntualmente a personal de aquellas industrias o de aquellos sectores que tienen roles claves, es contarles de qué se trata el delito, contarles cuáles son aquellas cosas que pueden observar, que nos dan una mínima pauta o eso que nos da, nos genera sospecha, uh-huh, y contarles que hoy en día hay herramientas para hacer esa denuncia, como puede ser la línea 145. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de difundir a nivel nacional que nosotros tenemos esta línea. Es una línea donde se reciben las denuncias y se arrancan y se comienzan muchísimos mecanismos para dentro del gobierno, como es el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y, por último, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un rol más de, una vez que la víctima fue rescatada, darle asistencia. Pero a nosotros nos parece muy importante que primero se entienda lo que es el delito. Uh-huh. Porque también, cuando se entiende que es el delito, se derriban muchos mitos. Por ejemplo,
por lo que yo pensaba, que cuando uno habla de delito de trata, uno piensa únicamente o lo vincula directamente con el hecho sexual. Y la trata de personas es bastante más, no es solamente el hecho sexual en sí. Ayúdanos a entender un poquitito, y sobre todo para los oyentes que nos siguen semana a semana, que tal vez están en alguna parte de nuestro país, escuchando ahora, hablando, en este caso, de la trata de personas, ilustranos un poquitito, ¿qué cosas me puedo dar cuenta yo o qué es trata de personas?
Mira, la trata de personas hoy en día, dentro de lo que es la ley argentina, toma en cuenta al delito de trata 5 delitos, que tienen que ver con la explotación sexual, la, uh-huh, explotación laboral, tráfico de órganos, tejidos y fluidos, uh-huh, pornografía y matrimonio forzoso. Uh-huh. Todo eso es el delito de trata. Y además el delito de trata tiene como condimento que tiene distintas etapas. Hoy en día el delito de trata comprende a través del engaño, que puede ser a través de las redes sociales, a, uh-huh, través de avisos, que es la captación, ahí está, no me salía la palabra, perdón, que es la captación, que la captación no necesariamente es forzosa, puede ser a través de, como te contaba recién, engaños a través de las redes sociales, enamoramientos, ofertas laborales, ofertas de un mejor ingreso económicos y Lucila, mejores oportunidades.
Y porque eso que contás, sí, hay bastante material audiovisual de eso y eso es real. Ahora, ¿cómo hace una chica que tal vez no se está escuchando hoy, que acaba de recibir una oferta laboral, que ella cree que tal vez le va a permitir estar un poco mejor, ayudar a su familia? ¿Cómo puede hacer o qué indicios debería tener en cuenta para darse cuenta que tal vez esa oferta no es tan buena como parece?
Bueno, buenísima la pregunta. En principio es averiguar. Es si uno lo lee a través del diario y escucha que es una empresa que está o una agencia de modelos o una agencia publicitaria o un bar o lo que fuera, es averiguar si realmente existe, si está en la dirección que le están presentando. Es ir acompañada, es contarle a la familia dónde va. Digamos, nosotros necesitamos dejar de estar en soledad, ¿no? Porque también este delito tiene canales y sucede también porque existen vulnerabilidades, ¿no? O sea, cuando a una mujer le ofrecen, o a un hombre le ofrecen, a un niño le ofrecen una mejor oportunidad de vida, es porque realmente la necesita.
Por supuesto.
Entonces, entra, toca una fibra muy sensible. Entonces, yo lo que nosotros recomendamos tiene que ver con esto, tiene que ver con que las chicas no salgan solas, que no, digamos, si tienen una oferta de trabajo, que le avisen a los padres, que le avisen a sus amigos, que averigüen si realmente existe esa dirección, que pasen antes de entrar, que no entren a cualquier lugar solas.
Bueno, me parece que es un primer paso fundamental. Ante una oferta laboral que puede llegar a parecer tentadora o tal vez prometedora para salir de una situación que uno puede llegar a estar difícil, sí. El primer paso, poder comunicarlo y no manejarlo en soledad, me parece que es fundamental. Ya sean amigos, familias, hay mucha gente que está sola también, pero seguramente algún amigo tiene, y pedir que las acompañen, me parece que ese es un paso muy importante.
Sí, sobre todo chequear si realmente existe es a donde están yendo, ¿no? Porque a veces es como, bueno, me mando sola y voy a una dirección que no la googleé, no sé si existe la empresa, no sé si existe la agencia, no sé si existe ese bar. Es tener un poco más de resguardo y de cuidado en ese primer contacto con la oferta.
Bien.
Mismo, además, existe, como te estaba recién contando, existen distintas etapas en lo que es el delito de trata. La primera es la captación, la segunda es el traslado. Hay que tener cuidado, hay que estar al tanto, hay que contar que, bueno, me están ofreciendo una oferta laboral en otra provincia y me están pagando el ticket. Bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a recibir? Hay que tener mucho cuidado con eso.
Eso, Lucila, que estás mencionando, sobre todo para nuestros oyentes del interior, es un tema que es muy importante, porque de hecho lo hemos visto en algunas provincias. Suele pasar que quienes viven en el interior a veces reciben una oferta de algún conocido, de algún amigo de alguien, con la promesa, tal vez son trasladados a otra provincia, muchas veces a Buenos Aires, pero no necesariamente, y como hay alguna persona medianamente conocida, uno accede a esa invitación, a poder ir a ese trabajo nuevo, y es verdad esto que decís vos, muchas veces suelen ofrecer el pasaje, personas que uno no conoce, y uno va con la promesa de que a lo mejor va a encontrar un trabajo diferente. Es un tema muy delicado, haces bien en mencionarlo.
Exactamente, y sobre todo algo que es muy importante es que cuando uno logra avisar, ¿no? Bueno, yo tengo esta oferta laboral, voy a estar viajando tal día, en tal lugar, me ofrecieron un lugar, tratar de averiguar lo máximo posible sobre ese lugar. Y algo que es muy importante en el delito de trata y en otros delitos es que uno tiene que hacer la denuncia en caso de que no se pueda comunicar inmediatamente. Esto de a veces de esperar 48 horas no sirve. Las primeras horas son vitales para encontrar a una persona, sobre todo en lo que es la parte del traslado, ¿no? O sea, hoy en día se está trabajando muy fuerte desde el Ministerio de Seguridad para lograr que nuestras fronteras dejen de ser tan porosas, tan permeables. Pero es muy importante nosotros estar conscientes. Y para eso también es que capacitamos a los choferes de la industria del transporte. ¿Por qué? Porque los choferes tienen un rol muy importante, porque pueden detectar a la víctima cuando ven que una persona no entrega sus documentos, parece que estuviese en una cita, es más retraída. Hay determinados indicios que nosotros en las capacitaciones tratamos de darles a los agencieros, cuando alguien va a comprar un pasaje a nombre de otra persona y no presenta los documentos, o le retienen los documentos a esa persona. y durante todo el trato se ve que a la otra la están sometiendo, está bajo presión, no está bajo amenaza. Todo eso son determinados indicios donde nosotros lo que tratamos de hacer es que puedan contactarse con la línea 145, hacer la denuncia, contar que hay algo raro. Mismo cuando uno, no sé, en la industria del transporte también a todos los choferes de camiones es, por favor, tengan cuidado, todos aquellos lugares que les estén pareciendo raro, que son whiskerías, pero que hay otro tipo de ofertas. Uh-huh. Es importante que los denuncien. Entonces, hay que tratar de entender que muchas veces las víctimas de trata no están ahí porque quieren estar ahí, sino que están bajo amenaza, están endeudadas, porque los mismos captores todo el tiempo las endeudan. Es bueno, vos hiciste un pase, pero después te tomaste una coca. O sea, todo el tiempo se van generando a las víctimas, les están generando deudas, les están generando muchas amenazas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa realidad para poder actuar. Uh-huh. Y para poder estar concientizado sobre la situación.
Ahora vamos a hablar un poquitito más puntualmente acerca del número 145, pero si vos que estás del otro lado y recién te enganchás con nosotros, yo te cuento que quien está hablando con nosotros es Lucía de Marchi del Valle, ella es directora de Apoyo de Prácticas Socialmente Responsables de la Subsecretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que depende del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Nacional. Vos mencionabas hace un ratito que si alguna persona que nos está escuchando tal vez ha sido víctima o presume que tal vez pueda llegar a estar ante una situación de ese tipo, o tal vez conoce a alguien, que puede llamar a 145. Pero algo que pasa, y de nuevo, insisto, en el interior pasa bastante también, a veces uno cree conocer una de estas situaciones, pero tiene temor en llamar porque piensa que ese teléfono tal vez se va a contactar con la policía local, y a veces la policía local, no siempre, pero a veces está involucrado en este tipo de delitos. Y por lo que yo escuché por ahí, este número 145 va como por fuera de la situación provincial. Explícamelo un poquitito mejor, Lucila.
Exactamente. Bueno, la línea 145 es una línea anónima. O sea, eso es muy importante, es anónima, uh-huh. Es gratuita y está a las 24 horas y los 365 días del año. La importancia de erradicar la denuncia en la 145 es que se involucran los ministerios a nivel nacional, uh-huh. Se toman las denuncias y se abre una línea de investigación, la recibe el Ministerio de Justicia a través de la Oficina de Rescate, es la que atiende la denuncia. Uh-huh. Se da intervención al Ministerio Público, a la PROTEX, que es el Ministerio Público Fiscal a nivel nacional, donde se da intervención al Fiscal General Provincial. Se abre también, se activa el Ministerio de Seguridad, uh-huh. Donde también se abre una investigación y se evalúa qué fuerzas de seguridad están actuando, si puede llegar a haber o no connivencia de las fuerzas de seguridad. A la vez también se abre y se despierta a saber una investigación en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, donde también se pueden empezar a habilitar o se abren posibles inspecciones laborales.
O sea, una serie de procedimientos que ya están plasmados, que todo arranca con un llamado al 145.
Exactamente. Sí, es muy, muy importante porque es como vos decías, cuando nosotros hacemos la denuncia en la 145, primero, como ciudadanos nos resguardamos. Segundo, logramos que haya una intervención de distintos organismos y distintas fuerzas, tanto nacionales como provinciales, para que la investigación siga el curso adecuado, por decirlo de alguna manera.
Sí, está claro. Quiero tocar un segundo de los casos que tiene que ver con la trata, que también me parece que no es un tema menor, lo que tiene que ver con el aspecto laboral. Personas que van y que tal vez finalmente no son inducidas a una whiskería o a tener relaciones sexuales o a ser esclavas sexuales, pero sí a trabajar, como decías vos, a un trabajo forzoso. Sí. ¿Cómo sean esas situaciones? ¿O qué debería saber ese chico o ese jovencito que está buscando trabajo y tal vez le ofrecieron trabajo en un campo y él cree que por esta temporada a lo mejor va a ser una diferencia, que arranca el verano y va a terminar marzo o abril con algo más de dinero para poder ayudar a su familia? ¿Qué cosas debería tener en cuenta cuando recibe una oferta de este tipo?
Mira, principalmente uno de los spots que nosotros tenemos, que tiene que ver con esto, con lograr la concientización, tiene que ver con que nosotros no entreguemos nunca, ningún ciudadano tiene que entregar su documento a nadie. Uh-huh. Segundo, que nosotros en Argentina tenemos una legislación que nos avala y que tenemos derechos como trabajadores. Y que no, o sea, que yo, uno entiende a veces la necesidad, pero de esa necesidad se hacen carne los que hoy en día explotan. Uh-huh. Entonces es muy importante que estemos al tanto, que como familia, como amigos, sepamos a dónde están yendo. Hay varios allanamientos, hubieron varios allanamientos durante todo este año y durante todo el año pasado, en cosechas. Se está trabajando muy fuerte, a veces las empresas más grandes por lo general se les respetan determinados los derechos de los trabajadores, pero a veces esto sucede en campos que no están habilitados, y pero eso nosotros hay alguien que puede estar en contacto. Entonces el que ve esa situación tiene que hacer la denuncia en 145, porque está salvándole la vida a muchas personas.
Vos mencionabas hace un ratito que a veces uno ve a una persona en el campo trabajando o ve a una chica trabajando en alguno de estos lugares y uno piensa que la chica quiere estar o que el muchacho quiere estar, porque a veces lo que nos imaginamos es ver una persona que está llorando para darnos cuenta que no quiere estar. Y muchas veces están coaccionadas o están en un lugar que no quieren estar y no les queda más que quedar porque no tienen DNI, tampoco cuando están en lugares alejados tampoco pueden volver. Por eso también es importante este mensaje a todas las personas que no están relacionadas directamente, pero que en definitiva alguien en un medio de transporte llevó a alguien hasta un lugar alejado. Entonces, me pareció interesante cuando me mandaron, vi una diapositiva de que habían puesto una gráfica en una compañía, creo que eran Desmar, donde estaban haciendo referencia al número 145. Me parece también muy acertado que las empresas de transporte de pasajeros se hayan decidido involucrar y que hayan decidido capacitar a sus choferes en esta temática.
Sí, y tenemos un montón de otros casos, o sea, ahora se están sumando algunas empresas vinculadas a la logística, uh-huh. que también eso es algo para nosotros súper novedoso. Estamos trabajando también con el compromiso de la industria del petróleo en lo que es la capacitación de sus choferes y de el personal de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo están viendo y entienden las dinámicas. Muchas veces las estaciones de servicio son puntos focales y puntos de encuentro de un pueblo o de entre un pueblo y el otro. Uh-huh. Entonces saben perfecto cuál es el movimiento. Y para nosotros lo que necesitamos es generar comunidades alertas. Entonces, más allá de que nosotros valoramos el sector, el compromiso de las empresas, también valoramos que las empresas lo quieran trabajar para dentro de sus empleados. Uh-huh. No solo como actores claves, como la línea de defensa y los que pueden entender este delito porque reciben la capacitación, sino porque también para dentro de sus comunidades o para dentro de sus familias pueden empezar a estar alertas a situaciones. Entonces son actores que pueden prevenir este delito en muchos aspectos. No solo desde su trabajo, sino para adentro, después como actores dentro de una sociedad, ¿no?
Ya casi para terminar, Lucila, la iniciativa y todas las acciones estas que nos estás compartiendo me parecen súper interesantes, pero por sobre todas las cosas, el hecho de que los empleados de diversas empresas, de distintos sectores, logística, mencionamos recién, petroleros, estaciones de servicio, transporte de pasajeros, que estén recibiendo capacitación, a mí me parece que ese trabajo es fundamental. Yo sé que es trabajoso, que debe dar muchísimo trabajo, ustedes se tienen que estar transportando a distintas localidades del interior del país, pero ese trabajo que hacen me parece que es lo esencial, porque yo estoy seguro que no sé si no será la gran mayoría de los empleados de una empresa, cuando escuchan este tipo de capacitaciones, seguramente les debe pasar que dicen, jamás me hubiese imaginado que eso podía llegar a ser trata de personas, y permite que uno abra los ojos y que esté alerta a algo que tal vez, no digo que estuviera naturalizado, porque uno no lo hace con maldad, pero tal vez no estaba con la intencionalidad, con los ojos abiertos, tratando de ver alguna situación de este tipo. Por eso me parece fundamental, y qué bueno este trabajo de capacitación que vienen haciendo por todo el país.
Muchísimas gracias, la verdad que es un trabajo en conjunto, no solo desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también desde el resto de los ministerios, porque muchas veces no, todas las capacitaciones nosotros los damos con los equipos técnicos de cada ministerio, que son unos equipos preparados para dar esas capacitaciones, y además trabajamos mucho con cada una de las empresas, también para entender cuáles son las situaciones posibles que atraviesan cada uno de sus empleados. No es lo mismo las herramientas que le podemos dar a alguien que está en una estación de servicio como a alguien que está en el sector de limpieza de la industria del hotel. Todos tratamos de ver cuáles son las posibles situaciones que se enfrentan diariamente y ver ad hoc cuáles son las mejores estrategias para implementar.
Antes de despedirte, simplemente tres mensajes a quien nos está escuchando del otro lado. Si estás por ahí, recibiste una oferta para trabajar en otro lugar, uno de los consejos que nos estaba dando Lucila de Marchi, de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, es no vayas sola. Contá en tu casa, contá a tus viejos, contá a tus amigos, pero no vayas sola. Si alguien te pidió el DNI cuando te va a dar un trabajo, no se lo des. No tenés por qué entregar tu DNI. Tu DNI es tuyo, pide a quien te lo pide. No hay ninguna empresa que tenga autoridad para poder pedirte el DNI y quedártelo. Quédatelo vos. Es otra de las tips que nos daba. Y por sobre todas las cosas, si escuchaste o si viste algo, podés llamar al 145, que es una línea anónima, pero anónima en serio. No se va a enterar la policía de tu localidad si estás pensando que ellos están involucrados. Llamá al 145 porque es anónima. Es el principio de una serie de pasos para que entre todos podamos terminar con esto. Lucila, muchas gracias por haberte hecho este tiempo para compartir con los oyentes de Radio Nacional acerca de este delito tremendo que tiene con la trata de personas.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder contar lo que estamos haciendo y para que más gente esté al tanto. Otra de las cosas que también es muy importante es que no esperemos 48 horas cuando un ser querido desaparece.
Correcto, sea inmediato.
Hay que hacer la denuncia inmediata.
Muy bien. Lucila, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Y gracias por Tierra del Fuego. Es una provincia que está cada vez más comprometida en la erradicación y en la prevención de este delito. Así que les agradezco de corazón.
Seguramente vamos a tener novedades muy pronto de otras acciones que se van a hacer acá en Tierra del Fuego. Y ahí esperamos tenerte por acá. Gracias de nuevo.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos en RCA Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos en la 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Y te recuerdo que estamos saliendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. En este momento estamos en comunicación con Guillermo Andino. Es una persona muy conocida para todos nosotros, una persona muy querida. Con él vamos a hablar acerca de un programa de televisión que habla de valores. Un programa de televisión que desde nuestro punto de vista es algo que... Un programa que eligió mirar el vaso medio lleno, algo que nosotros destacamos siempre desde acá. Seguramente has escuchado hablar de él, se llama Andino y el País. Lleva en su haber varios Martín Fierros, pero lo más importante para nosotros es lo que queremos destacar en realidad, que es un programa que hace visible a los invisibles. Es un tema que a nosotros realmente nos apasiona mucho. Guillermo, muy buenas tardes, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Y es verdad. El programa lo hicimos no precisamente para ser complacientes con nadie, sino para destacar a esos héroes anónimos que tienen omnipresencia en todo el país y que muchas veces por las cuestiones urgentes y que tienen que ver con la noticia cotidiana y recurrente, no damos lugares a cuestiones importantes que tienen que ver con seres humanos que hacen mucho por otros seres humanos. Así que para mí es un gusto poder estar hablando de este programa que me da muchas satisfacciones, desde el punto de vista espiritual, si se quiere, ¿no?
Absolutamente. ¿Cuántas temporadas llevan haciendo el programa?
Bueno, yo empecé solo hace 8 años, e incorporé a mi mujer, a Carolina, hace 2. ¿Por qué lo hice? Porque interpreté que mi mujer es arquitecta. En realidad le faltan algunas materias, y cuando nos casamos hace 17 años... interrumpí su carrera y me sentí un poco culpable y yo quiero que la termine. Pero también es una arquitecta de la vida para mí. Yo siempre digo que en esa fabriquita hermosa que es su panza y a partir del amor que nos une, hemos conformado una familia que es la mejor obra que uno puede hacer. Tenemos 3 hijos maravillosos, pero yo noté en Caro desde que estábamos de novios un espíritu solidario y de pasión por dar hacia el otro, ya desde su Banfield natal en la provincia de Buenos Aires, ayudando ella a dar clases gratuitas a colegios, instituciones, ella es artista plástica, y pensaba que también era una forma para mí de buscarme en el espejo de Carolina ese perfil para manifestarlo con una presencia femenina. Y qué mejor que Caro para haber cambiado además el espíritu del programa, porque antes lo hacíamos en el piso, con notas que los invitados venían al canal, pero con Caro decidimos salir nosotros y recorrer los lugares de los hechos, donde están las personas, con las manos en la masa, donde están ayudando, donde están pidiendo ampliar un lugar, ampliar un comedor, ayudar a chiquitos necesitados, empezar a patear la calle. Y a partir de allí, bueno, se conformó este nuevo Andino y el País, que te decía, nos encuentra cada semana en distintos lugares de Capital, el conurbano. Hemos viajado a algunos lugares del interior de la República Argentina, hemos estado en Tucumán, hemos estado en Salta, pero siempre buscando la mirada de los que nosotros decimos los ex invisibilizados, porque ahora tienen visibilidad no solo a través de nuestro programa, sino que han empezado a surgir otros, esos primos andinos y el País, que ojalá sean cada vez más.
Qué buena esa mirada, porque uno a veces tiene esta mirada, desde mi punto de vista, tal vez no tan acertada, de que cuando aparece alguien que a lo mejor se sintió inspirado por lo que estás haciendo y comienza a querer visibilizar otros invisibles, uno a veces se termina enojando como diciendo, no, pero si esto lo empecé yo. Y en realidad este pensamiento que tenés es muy acertado, porque qué mejor que otros puedan tomar la inspiración, en este caso la que tuviste vos junto a tu esposa, y poder decir, yo también quiero darle segundos de aire, o quiero darle centímetros de un diario, o segundos de un programa de televisión o lo que fuere, para contar estas historias. La verdad que es una mirada muy acertada.
Es que, ¿sabés lo que pasa? Si somos egoístas perderíamos el sentido de la obra, porque no estoy haciendo solamente un programa de televisión. Creo que la idea primigenia se basa en la posibilidad de darle un lugar en los medios de comunicación a aquellas personas que hoy no lo tienen, por muchos motivos que podríamos analizar, que pueden estar relacionados con la dictadura del rating y del minuto a minuto, de esa frase hecha de que la buena noticia no paga, cuando para mí es algo totalmente distinto. La buena noticia siempre paga cuando vos conformás una historia y la explicás bien, no cuando haces el piripipí de qué bueno, pusimos un semáforo en esta esquina que lo venían pidiendo. Sí, también es una buena noticia, pero buena noticia es también mostrar que hay gente que con poquito, porque la mayoría de los lugares donde vamos son capitanes de la solidaridad, humildes, que de la nada ayudaron a otros que tampoco tenían menos que nada. Entonces, si uno tiene una mirada egoísta en esto, le está errando el bizcachazo. Yo creo que debe haber muchos programas de estos mientras exista gente que todavía nos necesita. Ojalá no hubiera tantas organizaciones no gubernamentales, ni Departamento de Responsabilidad Social Empresaria, pero bueno, estaríamos hablando de Noruega. Pero somos Argentina con una mirada hacia el futuro en la cual yo tengo mucha confianza que vamos a resurgir a partir de hasta un cambio político que estamos viviendo, en donde el discurso que se derrama desde arriba es plural, es en equipo, es nosotros y no el yo, y creo que eso también se tiene que ver insertado en lo que nosotros hacemos, la conformación de equipos para llevar adelante este tipo de programas en distintos canales de aire o de cable. Así que, no, desde luego, vivimos de la publicidad, por supuesto que sí, necesitamos los famosos PNT, y claro, yo tengo un equipo al que le tuve que pagar los viáticos, pero te voy a ser sincero, no es el objetivo dinerario el motivo por el cual hacemos este programa. Para eso yo tengo una productora y tengo otros programas, de cómo hacen los que hacen, tengo Ambiente y Medio en Canal 7 con Sergio Federovisky, mis presentaciones, etcétera. Andino y el País está hecho para quedar equilibrados desde el punto de vista comercial, pero para ser superavitarios, si se quiere, desde el punto de vista emocional.
Bueno, en responsabilidad social siempre se habla de que una empresa tiene que ser consciente de generar lo que se llama la triple creación de valor. Generar valor económico,
exacto.
Generar valor social y generar valor ambiental al mismo tiempo. En realidad sería lo ideal. Pero no me quiero meter con ese tema conceptual ahora. ¿Cómo es que llegás a ser? ¿En qué momento de tu vida hay un clic? ¿Qué pasa con vos? Que quienes seguimos tu carrera desde hace muchísimos años, dicho paréntesis aparte, pero paréntesis acá, una carrera brillante en televisión, bueno, es muy difícil. Gracias. No, pero te lo digo porque es muy difícil en televisión poder mantener una identidad, hay que tener mucho carácter en realidad en televisión para mantener una idea, que pasen los años, que la televisión va cambiando, que la sociedad va exigiendo otros comportamientos en materia televisiva, radial y demás, y que uno pueda seguir siendo fiel a aquello que piensa. Me imagino, no puedo hablar desde adentro porque no lo estoy, pero desde afuera creo que debe ser muy difícil. Y aquellas personas que se logran mantener en pie, tratando de luchar por sus ideales y mostrando una coherencia con lo que piensan y con lo que hacen, no debe ser fácil. Yo te felicito, pero quiero preguntarte, ¿en qué momento de esos trabajos diarios que vos hacías en televisión, cuándo es que te hace el clic por esta iniciativa, por este programa puntualmente?
Mira, en realidad viene de antes de la televisión, te podría decir. Yo soy exalumno del Colegio Marista de Inmaculada Concepción. Yo nací en Parque de los Patricios, en un barrio de la Capital Federal. Y los curas, de quienes guardo un recuerdo inconmensurable, ¿no? Nos daban la posibilidad de abrir las puertas del colegio a cualquier hora, de jugar a la pelota, de rezar el rosario, pero de no hacernos olvidar de que había otra gente que nos estaba necesitando. Uh-huh. Esas tres patas de te seduzco con el fútbol, rezamos un poco y vamos a... Y ahí viene el origen de esto. Y vamos a misionar, por ejemplo, a Monte Quemado. A ver, yo era un pibe de clase media, con mi viejo nos íbamos a veranear a Mar del Plata. La crianza de papá tenía que ver con esos valores también, pero la educación que a mí me dieron, uh-huh, en ese ámbito que creo que tiene que ser un círculo virtuoso, familia, colegio, en donde en un lugar te educan y te dan valores, pero en el otro deben ser resaltados de manera permanente, uh-huh, como forma de vida, que es la familia, hizo que para mí fuese algo natural ir a Chascomús, ir a Monte Quemado, ir a las villas del conurbano, que no eran tantas cuando yo tenía 10, 11, 12 años, pero lo veíamos como una obligación, si se quiere, moral, de sabernos que nosotros teníamos todo, te repito, en el contexto de una familia de clase media, y había otras personas que no. Podés ligarlo al Evangelio desde mi punto de vista de formación católica, podés no ligarlo a la parte religiosa, pero sí a los valores inherentes a cualquier persona, sea agnóstico, sea judío, sea musulmán, o lo que fuera. Me parece que esto tiene que ser un valor trascendental de la persona. Uh-huh. Después esto se fue reconvirtiendo, si se quiere, con, a ver, la pauperización, lamentablemente, de la Argentina, en el llamado tercer sector, en donde mucha más gente empezó a involucrarse. Y probablemente también teniendo la experiencia que yo tuve, desde la posibilidad de misionar, de visitar, uh-huh, villas, u otros valores inculcados desde el punto de vista familiar. Pero esto explota a partir de tantos siglos que tiene la Argentina y tiene un punto de referencia fundamental que es el año 2001. Pero en el año 2001 yo estaba tan curtido de todos estos temas. Imagínate que yo hacía un programa en Canal 13 que se llamaba Siempre Listos, uh-huh, un título que pusimos precisamente que venía de los Boy Scouts, ¿no? De
Siempre decir, bueno, listos para servir.
Claro, te vamos a ayudar. Y hacíamos trueque en la puerta del canal. Fíjate que nosotros volvimos al tema medieval a partir de,
sí, sí, correcto,
de estos puntos de inflexión de la Argentina, uh-huh, que hacen que la economía se venga abajo. Pero bueno, para no irme por las ramas, yo vengo de una generación de periodistas, mi abuelo lo era, mi viejo también.
Es que en realidad, Guillermo, cuando quien escucha tu historia, a medida, sí, que yo te voy escuchando, bueno, digo, es casi como consecuencia de lo anterior, que termines haciendo un programa, Andino y el País, con esta temática, quien te escucha, ahora que escucho la respuesta, es, sí, como consecuencia, en definitiva, de un estilo de vida, de una educación, de una elección, en definitiva, que fuiste dando.
Exacto, de lo que hablábamos en casa también, porque te repito, muchas veces los que pertenecemos a una familia de clase media, es más la, si se quiere, abundancia, el problema que la carencia, uh-huh, ¿no? Entonces, para no perder de vista cuáles son los verdaderos problemas que tienen otros, y no cegarnos y no blindar nuestro auto hacia la realidad, uh-huh, debemos tener educandos que nos digan, mire muchachos, el mundo es esto, pero también hay otra parte que lo complementa, en donde hay mucha gente que vive una vida muy difícil, que no tiene ni siquiera agua potable. El otro día lo hablábamos con una gente de una empresa muy importante que hacen un programa que se llama Agua Limpia para los Niños. Agua, uh-huh, limpia porque reconvierten el agua en el Chaco, en el Chaco profundo. Mira. Entonces uno cree, porque nuestros hijos han sido criados así, que todo el mundo tiene agua potable, que todo el mundo tiene luz, agua, y una casa donde se cobije tiene las cuatro comidas. Y eso es lo que hay que hacerle ver. Ahora me toca a mí, a mis tres hijos, que creo que estas ideas las van incorporando, porque hemos crecido, si se quiere, desde el punto de vista social, pero no debemos involucionar desde el punto de vista de la mirada que nosotros les enseñamos a los que nos suceden. Y bueno, es lo que cuando el Papa habla de la familia como el primer hospital, el que te va a atender siempre en las buenas y en las malas, bueno, ese es el hospital que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, de inculcar valores, que creo que son fundamentales para que después ellos se puedan desarrollar.
Qué lindo que es escucharte, Guillermo. Contame, cuando llegaste con esta idea al canal, tengo una idea de ser andino de mi país, trata de solidaridad, sí. ¿Qué te dijeron?
Mira, el tema fue así. La idea gustó, pero era algo novedoso. Te estoy hablando del año 2008. En aquel momento, el director periodístico era Román Lehmann. Y Román tuvo una muy buena idea, porque América 24 es un canal de cable de noticias que inserta fundamentalmente el fin de semana programas de otro contenido. Me dijo, mirá, en aquel momento íbamos los sábados a las 20 horas. Me dice, si yo tengo, no sé, un terremoto en Chile, como en su momento ocurrió, yo no puedo ceñirme solo al programa de solidaridad porque lo voy a tener que transmitir en vivo. Vos, ¿me lo harías en caso de que la noticia supere el programa que tenés que hacer? Le digo, sí. Entonces me dice, le tenemos que poner otro título. ¿Qué le pondríamos? Y pongámosle, qué sé yo, Andino y el País, como para ser abarcativo, con la bajada, que era concerniente a lo que yo quería hacer, por una Argentina solidaria. Entonces, bueno, con esa condición me dieron lugar para poder estar el fin de semana. Y empecé a contar de qué se trataba, gustó. Estaba muy incipiente, estaba como en los albores de muchas empresas y de muchos lugares importantes de la sociedad, el hecho de hablar de solidaridad, pero ya había mucha gente de la sociedad profunda que lo venía practicando y no tenía un nicho para visibilizarlo. Y bueno, todo eso hizo que se diera la conformación del programa, que como vos decías al principio, nos dio satisfacción desde el punto de vista de las premiaciones, no solamente Martín Fierro, Santa Clara de Asís, bueno, muchas otras cuestiones por las cuales uno siempre dice, queda como una frase hecha, no labura, pero cuando vienen son un mimo para decir, bueno, estamos por el buen camino.
Totalmente. ¿No? ¿Sabes que hay una pregunta que quería hacerte? Vos llegás a un lugar, en este caso contabas la experiencia con el Chaco, pero en tantos que has estado, digo, vos mirás la realidad de una manera diferente que a lo mejor quien no tiene la posibilidad o quien no elige asistir a determinados lugares no lo puede ver. Bueno, vos la ves de cara a cara, la mirás cara a cara, vas con tu esposa, llegan a un lugar, se enteran de una situación puntual, ves que hay situaciones que a veces te pegan durísimo. ¿Cómo haces para dar vuelta a la hoja cuando te vas? Porque tenés que seguir contando otra historia, pero hay algo que te quedó clavado en el corazón. ¿Cómo lo resolves eso?
Bueno, yo te digo que hay programas, te voy a ser sincero, que con Caro nos vamos y una vez que saludamos terminamos lagrimeando, llorando. Porque decimos, es un caso, 10 que vamos a salvar y ¿cuántos más hay atrás que nos están necesitando? Esto como, no sé, cuando entras a una librería y vas a comprar un libro y mirás alrededor y decís, pucha, todo lo que no leí, lo que me falta leer. Pero eso es lo mismo, ¿no?
Pero sos consciente que esa es tu misión, en realidad, de contarlo, porque cuando vos lo contaste, en realidad me imagino, yo al abrir el programa, digo, vos que estás de este lado, te enterás de una situación que no sabías que existía, y obviamente me imagino cuántas empresas o personas deben contactarse con esas organizaciones con el propósito de ofrecer su ayuda, ofrecer su mano.
Esa es la parte positiva. La conexión que... Pues nosotros siempre decimos que somos un nexo. Nosotros no vamos a llevar plata. Llevamos una cámara y visibilidad del problema. Pero afortunadamente, del otro lado siempre hay una respuesta superlativa. Y eso es lo que a nosotros nos conmueve. ¿Por qué? Porque hay gente que se entera de ese hecho en particular a partir de que lo estás mostrando. Y esa es, si se quiere, la virtud que tiene el programa. Por eso cuando nos ponemos mal, volvemos a la idea de origen y decimos, no nos pongamos mal, porque le estamos dando visibilidad y a partir de ahora algo va a cambiar.
Totalmente. Yo me acuerdo de una frase... Discúlpame, Guillermo, sí.
No, te digo, y eso es el mensaje que nos llevamos diariamente para no desilusionarnos e irnos tristes de decir cuánto más nos falta. Pensémoslo desde, como vos decías al principio, del vaso medio lleno. ¿Cuánto hemos recorrido?
Hay una frase que está dando vuelta por ahí, yo no sé si lo dijo la Madre Teresa o no, pero se la atribuye a la Madre Teresa, que dice: soy consciente que con lo que estoy haciendo es como si fuera una gota de agua en el medio del océano, pero también soy consciente que el océano sin esa gota de agua sería más chica, sería más chico. Digo, no sé si lo dijo ella o no, pero me parece que resume un poco el espíritu de esto que nos estás contando.
Sí, es verdad, se la atribuyen a la Madre Teresa, no tuve el placer de escuchársela ni de poder corroborarlo, pero si no de la Madre Teresa, es una frase muy linda que encierra una profundísima realidad. Y digamos, desde ese disparador es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, porque desde luego que lo que pasa en Argentina lo extrapolás a distintas partes del mundo, entonces nos volvemos locos, no podríamos hacer el programa pensando en todo lo que, en que el 80% del mundo se muere de hambre, arrancamos por ahí.
Totalmente.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Pero es una cuestión de evangelizar y de alguna manera despertar la conciencia de que hay un tercer sector en los medios de comunicación. A mí me parece que la verdadera transgresión de los medios no pasa por decir quién se acuesta con quién, sino quién ayuda a quién y mostrar su historia. Por eso yo soy un convencido, y lo digo permanentemente, porque yo hago un noticiero de 2 horas por día en donde mostramos noticias que son bastante pesadas, que tienen que ver con lo policial, que cuando ponemos una nota de solidaridad, rinde y afortunadamente el rating responde. Ayer nos pasó que ingresamos a Ciudad Oculta. Ciudad Oculta está relacionada con una villa muy peligrosa, con todo el prejuicio, no, con un juicio cierto de lo que realmente pasa y emana desde allí, súper poblada, donde ganó el Paco. Pero mostramos un tipo de 40 años que salió del Paco, que empezó a ayudar a otros pibes para que salieran de la droga, y a partir de allí se conformó un centro en Ciudad Oculta para de rehabilitación para poder ayudar a muchas otras personas. Bueno, eso es un logro. Y lo mostramos en el noticiero y por suerte con buen rendimiento. Yo no voy a bajar los brazos nunca, ¿no? De pensar que en la televisión abierta también puede recibir este tipo de valores, de historias, de noticias.
Comparto tu pensamiento, me sumo al equipo en el que estás trabajando, con lo cual contame dentro de tus líneas, porque soy de los que está convencido que cree en lo mismo, cree que la televisión no es mala ni buena, creo que tiene que ver con lo que vos le pones adentro, y creo que hay muchísima gente en realidad que está queriendo hacer esfuerzos y muchos no saben cómo, pero quieren contar estas historias, y me parece que es la tendencia, o por lo menos yo creo que tiene que ir hacia ahí, y al igual que vos, trabajamos y generamos en este caso este programa que va en la misma dirección, tratando de contar las buenas historias. La última, me queda la última, Guillermo. Si tuvieras que decirme, mira, a mí me gustaría que me recuerden, no sé, ¿qué te gustaría que dijeran tus viejos de vos, tus hijos de vos, cuando estén hablando de vos, ya no estés, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Y te diría como lo recuerdan a mi viejo, como un que pasó por la vida como una buena persona, amando a su familia y a su mujer, a sus hijos, y intentando ser un buen profesional, no perdiendo el punto de vista de que la humildad nos engrandece y que uno desde su trabajo, cualquiera de las profesiones o vocaciones que estemos mencionando, le pueden dar a otra persona una mano solidaria. Y que, como decimos siempre con Caro cuando terminamos el programa, no duden que ser solidarios hace bien al corazón. Entonces, que me recuerden con esa frase, que papá decía que ser solidarios hacía bien al corazón, y que lo sigan practicando, obvio.
Guillermo, ha sido un placer haberte tenido, la verdad que seguiría hablando media hora más contigo, porque realmente sos un tipo de una riqueza incalculable. Yo te doy gracias primero por tu sensibilidad, por el esfuerzo que haces, porque imagino que recorrer por el país, uno dice qué lindo andar de provincia en provincia, pero cuando tenés hijos, tenés un montón de cosas para hacer, es un esfuerzo muy grande. Esta vocación de ayudar al otro, vos decías al principio, ¿no? Y lo parametrizabas, no recuerdo qué palabra usaste, creo que capitanes de la solidaridad. Para mí, cuando vos haces algo por algo como lo que estás haciendo, es mostrar que en diferentes provincias, en diferentes lugares de nuestro país, se vuelve a repetir la historia y que hay muchos David por ahí derribando a los Goliat, esos que pareciera que no es posible, y vos los mostrás. La verdad que ese es un laburo increíble que estás haciendo, por eso te felicitamos y te agradecemos nuevamente por lo que estás haciendo, Guillermo.
Bueno, muchísimas gracias, agradezco tus palabras, y yo los invito a todos a ver el programa, a escuchar tu programa, a todos los que estamos unidos a través de este Eje Solidario, que siga creciendo y que podamos contagiar Yo creo que el efecto contagio es lo que va a darnos la posibilidad de seguir saliendo adelante y de aportar hacia aquellos que también quieren cambiar el país desde el punto de vista político, porque la política también es la sociedad que nos conforma a los 42 millones de argentinos.
Licia, discúlpame, pero me olvidé preguntarte durante la entrevista. ¿Me recordás, para los oyentes que están del otro lado, los días que va el programa y en el interior también sale por América?
Y el horario por, en el que va. El programa sale por América 24 los domingos a las 17:30 horas.
Bien. ¿Se puede ver?
América 24, domingos 17:30 horas. Después no te puedo especificar las repeticiones porque van variando de horario. Ajá. Pero generalmente hay repeticiones, las puedes encontrar el mismo día a la una de la madrugada, pero a ver, el horario de salida principal es domingos 17:30.
Si alguna organización social que nos está escuchando y quiere de alguna manera hacerte llegar su historia o necesita ayuda, ¿cómo hace para comunicarse con la producción?
Bueno, a través de nuestro Facebook, se meten Andino y el País, el Facebook lo van a encontrar rápidamente, a través de nuestro correo andinoyelpais@andinoyelpais.com. Nosotros cada vez, o si no, a través del Instagram de mi mujer, que es caro amor-prat. La tengo acá, Caro, que les manda saludos a todos. Caro-prat.
Guillermo, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo de corazón para todos los que forman parte de este ejército solidario.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Y a vos que estás del otro lado, estabas escuchando recién a Guillermo Andino, una persona increíble, uno de los protagonistas de Andino y el País junto a su esposa Carolina.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene, Dios mediante, por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Está por llegar.